Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Se lo decíamos hace unos instantes, despréndanse ustedes de cualquier cosa que sea fumable, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque regresábamos con don Roberto Centeno, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, don Roberto, muy bienvenido.
Muy buenas noches a vosotros.
Por cierto, tengo que decirle, permítame el brevísimo inciso, que estando en Nanjing la semana pasada, por eso del jet lag, que te despiertas a las 3 de la mañana y no vuelves a coger el sueño hasta las 7 o algo así, en dos noches consecutivas me vi en YouTube las dos últimas conferencias de los cuatro jinetes, en las que tenía usted un papel muy relevante, y las encuentro altamente recomendables. O sea, las vi con enorme interés, incluso alguna parte la reví. Tengo que decir que de los cuatro, la mejor intervención con diferencia era la de usted, aunque las otras estaban muy bien y eran interesantes, pero su intervención era muy buena y desde luego encuentro muy recomendable que la gente las busque en YouTube y que se las vea porque merece la pena.
Muchísimas gracias, don César.
Es la pura verdad. Cuénteme con qué vamos hoy.
Bueno, vamos a ver. Hoy se ha producido un hecho que ya era hora, después de un debate muy tenso en el Parlamento esta mañana, por fin el señor Rivera ha decidido retirar el apoyo al miserable de Rajoy en la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Bueno, ya era hora, ¿eh?
La verdad es que la capacidad destructiva que la ineptitud, la cobardía y la felonía de Rajoy está teniendo sobre la unidad de España y sobre la democracia, concesiones inauditas de soberanía nacional, no hay por dónde cogerla. Y realmente, fíjese que aunque esto no lo ha dicho Rivera, porque esto sería la pera, aunque supongo que lo tiene muy clarito, porque me consta además que es así a través de otra persona de Ciudadanos, fíjese que aunque nuestros oyentes no lo hayan, digamos, correlacionado, lo que se ha producido por parte de este miserable jefe de gobierno que tenemos, a través primero de Montoro y después de Catalá, ha sido un intento de linchamiento del Poder Judicial y del juez Llarena, en particular, para facilitar sus oscuras maniobras para liberar a los golpistas, que es lo que pretende, para que se forme otro gobierno separatista, que está pidiendo que se forme un gobierno ya, que sea asumible. Pero vamos, el gobierno que está pidiendo este miserable es otro gobierno separatista. Y además, el otorgar una serie de ventajas indecentes a los asesinos etarras. Miren ustedes, para que lo entiendan. En el caso de Montoro fue total y absolutamente descarado. Montoro, sin venir a cuento y sin venir a qué, y ya lo comentamos aquí, en su momento, aprovechando una entrevista que le hizo el diario El Mundo, salió diciendo que no se había destinado un solo euro a la financiación del golpe de Estado, lo cual era mentira a todas luces, porque es una cosa bien sabida, pero además es que era contrario a las actas que tenía y a las pruebas que tenía la Guardia Civil. ¿Y qué pretendía con esto? Pretendía desprestigiar completamente al juez Llarena y impedir que Alemania extradite a Puigdemont, aunque no le va a extraditar, pero de alguna manera Montoro le estaba dando argumentos a los jueces, estos, los nuevos jueces del Cuarto Reich, para que no extraditen a Puigdemont, lo cual es absolutamente un caso de colaboración con la sedición y, si me apuran, de alta traición. Bien, y luego llega Catalá, que este es un auténtico mindundi, y este miserable, aprovechando la alarma social creada por la sentencia de lo de la manada, en la que ni entro ni salgo, pero aprovechando la ola, entonces carga contra el Poder Judicial. Y todo ello para facilitar esto. Bien, pues fíjense que hoy por fin, el señor Rivera ha dicho que ya no colabora con ellos. Y espero que esto sea el preludio de otra cosa mucho más importante de la que voy a hablar ahora. Nada más decirles que afortunadamente el juez Llarena, que está teniendo un comportamiento que creo que no es muy arriesgado calificar de heroico, porque está teniendo todas las series de presiones, bueno, y ya se está viendo lo que está intentando hacer este felón de Rajoy, ha decidido, como ya comentamos aquí, porque esto me lo anunció en una comida un antiguo magistrado del Supremo, que la idea de Llarena era no procesar, seguir un poco el mismo esquema que del juicio de Núremberg, donde se juzgaron con luz y taquígrafos a 24, me parece que fueron 22, 24, más o menos los mismos, jerarcas nazis, de los cuales ahorcaron a casi todos, y luego después se fueron juzgando a toda otra serie de personas, muchas menos, infinitamente menos de las que debieron juzgar, pero aparte. Entonces el juez Llarena lo que dice, mira, con 24, con procesar a 24, entre ellos Puigdemont, ya es suficiente. Y después, y la idea suya es tener esto visto para sentencia en el mes de octubre, él lo quiere hacer de una manera que sea absolutamente impecable desde un punto de vista jurídico, para que nadie lo pueda criticar jurídicamente hablando, y empapelar a estos miserables, que espero que les caigan a todos ellos penas de prisión entre los 20 y los 30 años.
Por cierto, tengo que decirle, don Roberto, que hoy hemos empezado el boletín informativo dejando de manifiesto que Montoro sigue mintiendo, porque la Guardia Civil ha descubierto que no solamente dio dinero para el golpe del 1 de octubre, sino para el intento de golpe de MAS de noviembre, de hace unos años.
Claro, pero es que Montoro lleva dando dinero a estos tíos desde el mediados del año 12, cuando se puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, que no ha controlado para nada. No ha controlado para nada. Montoro sí que lo sabía, porque Montoro no es un imbécil como Catalá, ni un mindundi como Catalá, es otra cosa diferente. Y Montoro sí lo sabía, y el tío se ha callado, de la misma manera que se calló cuando él pensaba que le iban a hacer ministro de Economía y de Hacienda, y solo le hicieron ministro de Hacienda, porque tiene otros intereses que defender, y desde donde los puede defender, como usted sabe muy bien, don César, es desde el puesto de ministro.
No tengo la menor duda.
No podría defenderlo si no fuera ministro de Hacienda. Bien, en todo caso, esto es así. El juez Llarena ha procesado esta mañana a 24 personas, ya les ha comunicado el auto de procesamiento, bueno, y a partir de ahí lo que sea. Y luego, a toda esta ineptitud, cobardía y felonía y traición de Rajoy, le ha unido el insensato y brusco abandono de cualquier atisbo de control de gasto, que va a acabar destruyendo la viabilidad de las pensiones futuras y la credibilidad de los inversores internacionales. Y fíjense, don César, fíjense, queridos amigos, que esto sucede justo cuando el Banco Central Europeo está sopesando el finalizar su política monetaria expansiva y elevar los tipos de interés después. Fíjense, don César, que a fin de este año los bonos a 10 años en los Estados Unidos van a estar rentando un 4%, y en Europa el BCE los va a tener, esos bonos a 10 años, al 0,4%. Ya me contará usted don César, ¿en dónde invertiría una persona racional su dinero, si es en dólares o es en euros? Razón por la cual el dólar lleva ya unas cuantas semanas revalorizándose y es posible que siga por este camino durante algún tiempo. Pero fíjese que antes o después, el Banco Central Europeo tenía intención de acabar con su política monetaria ultraexpansiva en octubre, pero ha ocurrido que se ha producido un brusco frenazo del crecimiento de la zona euro, sobre todo de Francia e incluso de Alemania, y entonces esto le puede llevar a posponer algo de tiempo. Pero bueno, serán unos meses, unas semanas, unos meses, no mucho más. Pero cuando esto suceda, y sucederá, eso, don César, hará imposible conseguir los más de 200.000 millones anuales que necesitamos para refinanciar deuda y cubrir nuevos déficits, así como la continuidad de un crecimiento atípico que, como ya he explicado, necesita el doble de deuda que la riqueza que crea. Hay muy poca gente que conozca, y no porque no esté publicado, sino porque no se explica y no aparece en los medios normalmente, que España necesita anualmente, el año pasado, necesitó 230.000 millones de euros para refinanciar deuda y para cubrir nuevos déficits. ¿Y de dónde viene este dinero? Del Banco Central Europeo. En el momento que la política que deje de comprar deuda, explíqueme usted, don César, quiénes van a ser los suicidas que van a prestarle a España estas gigantescas cantidades de dinero. No. Pero fíjese que, como las desgracias nunca vienen solas, acaba de conocerse el nuevo presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, un presupuesto que perjudica gravemente a nuestro país. Las ayudas agrícolas se reducen en un 5% y los fondos regionales y de cohesión, de los que dependen las regiones españolas más pobres, se contraen en un 7%. Pero estas son cifras medias. Pero como España, como bien sabe usted, don César, pinta menos que nada en Bruselas y en el orden internacional.
Nada en absoluto.
Bien, la reducción para nosotros va a ser seguro superior a la media. Se sabrá a fin de este mes, Porque hay países como Francia o como Polonia que van a salir mucho mejor librados as usual. Digo Francia o Polonia porque ellos son también muy dependientes. El primero de los fondos agrícolas y el segundo de los fondos agrícolas y de los fondos regionales. Bien, pues Albert Rivera podría evitar esta situación, y es a lo que voy, haciendo lo mismo que ha hecho esta mañana en cuanto al apoyar unos presupuestos generales del Estado que son irrealizables, y el dislate de cuentas públicas exigido por el PNV, que favorece al País Vasco escandalosamente. Pero no lo hará porque, como dice Rajoy, aunque una cosa muy parecida le ha cabreado muchísimo, pero Rajoy, una de las cosas que dice de Rivera, dice: este es un pardillo que no se entera de nada. En principio, y si Dios no lo remedia, y esto será un desastre, Rivera va a dar a Rajoy 2 años más de gobierno, que es una locura suicida, porque el daño que va a infligir Rajoy, que puede infligir Rajoy, a la unidad de la nación, a la convivencia y al futuro económico puede ser irreparable. Rivera, si no lo hace, está amparando una nueva de traición de Rajoy en su pacto secreto con Urkullu. Y aunque esto parece, yo esto lo comentaba el lunes, pero parece que hoy ha dado marcha atrás, el regreso a Cataluña del golpe de Estado, violando impunemente todo el orden constitucional. Bien, digamos que Rivera, esta segunda parte, la ha rechazado hoy en el Congreso, rompiendo total y absolutamente el acuerdo que tenía con Rajoy del modo de aplicar el 155, pero sin embargo está amparando la nueva traición de Rajoy en su pacto secreto con Urkullu. Fíjense ustedes que estos chantajistas del PNV, que proclaman sin ambages su intención de separarse de España y están implementando con nuestro dinero una cultura de odio y la falsificación histórica, igual que se hace en Cataluña, consiguieron el año pasado reducir un cupo irrisorio en 1.400 millones. 1.400 cada año, ¿eh? O sea, porque una vez que lo han bajado, eso ya no se vuelve a subir.
No lo soñemos.
Y luego, además de eso, les dio 3.380 millones para la alta velocidad. Dinero que hubiera sido más que suficiente para mantener el poder de compra de las pensiones. Y este año, aparte de aceptar el disparate de cuentas públicas exigido por el PNV, les ha aumentado la inversión, les ha prometido aumentar la inversión en un 32%, cuando por el tamaño de PIB le corresponde un 6%. Es decir, más de 5 veces lo que les correspondería. Bien, entonces es inaudito que el señor Rivera permita con su voto este verdadero saqueo de España. Fíjense que, se lo repito, creo que lo hablamos ya, pero lo vuelvo a repetir, Montoro, como es habitual en él, por otra parte, esto no es ninguna sorpresa, mintió primero en el déficit del año 2017. Es decir, cuando presentó las cuentas públicas, dijo que el déficit era del 3,07%, pero, sin embargo, es como mínimo del 3,75%. ¿Por qué? Porque no ha contabilizado como déficit 6.834 millones que sacó del fondo de pensiones, porque él puede decir, bueno, es que no me he tenido que endeudar. Hombre, claro, no te has tenido que endeudar porque lo has sacado de la hucha, pero déficit es un déficit como una casa, porque el déficit, querido Montoro, es la diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa. El cómo lo financies, si a lo mejor el nuncio de su santidad te lo financia, pues entonces, fenomenal, pero no deja de ser déficit. Y además, también esto lo dijimos aquí, retrasó ilegalmente la devolución de las declaraciones negativas de 400.000 contribuyentes, que tenía que haberle devuelto el dinero antes del 31 de diciembre y no lo hizo. Y eso sin contar las trampas y los trucos habituales que no sabemos cuáles serán. Después mintió en la cifra de recaudación, que dijo que fue 4.200 millones más de lo que dijo la agencia tributaria que fue. Y sobre estas mentiras ha elaborado unos presupuestos generales del Estado del año 18 que son un auténtico festival de gastos. Es que, verdaderamente, Rivera, ¿cómo puedes apoyar esto, Riverita? Es que,
bueno, pues fundamentalmente con la idea de que esto desgaste todavía más al gobierno.
Bueno, eso es posible, pero es un precio muy
grande. No es moral, o sea, quiero decir, políticamente puede sonar hasta inteligente, pero muy moral no es. Esa es la realidad. Porque
fíjate que las subidas salariales a los empleados públicos, cuyos sueldos medios son un 55% superiores a los del sector privado. España es, después de Luxemburgo, el único país que, bueno, Luxemburgo ya sabes que es como un país, porque realmente un país,
bueno,
no es.
Es una plaza ciudad, aquello. Sí.
Es una ciudad muy bonita, con unos cuantos bosques y prados alrededor. Sí. Bien, pero quitando esto, España es el único país donde los salarios medios son un 55% superiores a los del sector privado. ¿Debido a qué? Debido a las legiones de enchufados que pululan en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Luego, el rescate de las autopistas, que nos ha costado 3.000 millones de euros más. Y luego, un recorte cero del despilfarro político. No han recortado nada. El déficit del 2,2% es pura ciencia ficción, pero no solo el 2,2%, es que el 2,9% que ahora dice la Comisión es también pura ciencia ficción. Y esto se lo hemos explicado por carta que la enviamos la final de la semana pasada a los responsables económicos de la Comisión Europea, a los dos principales responsables, no a De Guindos, pero sí a Trichet y al responsable de la estabilidad económica del Banco Central Europeo y a los 8 presidentes de un grupo de 8 países que acaba de mandar una misiva incendiaria a Bruselas diciendo que ya está bien de cachondeo con el euro y que no están dispuestos a financiar con ni un euro más a los países que incumplan los objetivos de déficit. Bien, ahí...
Ahora, don Roberto, ¿usted cree, yo que he estado oyendo con enorme interés las 2 conferencias de los 4 jinetes últimas, que además, insisto, creo que es muy recomendable escucharlas y creo que es muy recomendable en especial escucharlo a usted, ¿usted cree que cuando lleguemos a ese punto de quiebra insostenible, llegados a ese punto, nos van a dejar caer o, como opina alguno de los 4 jinetes, se van a inventar algo para que no caigamos?
Probablemente se intentarán inventar algo para que no caigamos, pero esto es, como usted sabe muy bien, el camarada Lenin decía que los hechos
son testarudos, sí.
Tienen la cabeza muy dura, sí. Y entonces, no sé qué se van a inventar. A mí, sinceramente, no se me alcanza, porque estamos hablando de cifras muy gordas. Es decir, el tema escrito en Román Paladino es: ¿de dónde narices vamos a sacar 230.000 millones de euros cada año? Si el Banco Central Europeo no nos los da. Y además, hay una rebelión que precisamente por eso... Mire usted, don César, les mandamos estas cartas a los cabezas económicos de la Unión Europea, empezando por el ínclito Moscovici, no porque pensemos que nos van a hacer caso, aunque siempre contestan, eso tengo que decirlo muy educadamente, te dan las gracias y todas esas cosas. No porque vayan a hacer nada, porque van a seguir mirando para otro lado. El Banco Central Europeo tampoco, aunque el Banco Central Europeo sí que está jodido, en el sentido siguiente. Un próximo gobierno de España no podría perfectamente no pagar los préstamos insensatos que el Banco Central Europeo ha dado a este gobierno insensato desde que recibió nuestras cartas explicándole con todo lujo de detalles que España era insolvente y no lo iba a poder devolver. Eso se ganaría en una sede judicial. No tengo la menor duda de ello. Lo he consultado con algunos juristas expertos en estos temas y, desde luego, en la medida que ellos no sean capaces de demostrar, y no lo son, porque no lo han, primero porque no lo han hecho y luego porque es imposible, que nuestros cálculos eran errados, estas cartas y el hecho de que ellos nos han contestado, primero se las hemos mandado por conducto notarial, pero aunque no hubiera sido así, como luego nos las han contestado muy amablemente, pues evidentemente es que las han recibido.
Claro, por supuesto.
Pues no sé lo que van a hacer, pero fíjese la reacción que puedan tener los ministros de finanzas de estos 8 países, que están encendidos con el tema de los países del sur, sobre todo con España, de que le siguen financiando esto a fondo perdido. Bueno, a fondo perdido no, porque teóricamente lo tenemos que devolver, de que se siga financiando este despilfarro. Ya veremos cuál es cuando el ministro de Finanzas de Holanda, el ministro de Finanzas de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca, de varios países que han hecho esto, ya veremos cómo reaccionan. A lo mejor me equivoco, don César, y a lo mejor pues no nos hacen caso, pero lo veo difícil porque en las cartas que les hemos enviado les damos, digamos, apoyatura de hechos y de cálculos que son muy fácil para ellos, no, porque no lo harán ellos, pero para sus servicios el ver que tenemos razón. Porque claro, fíjese una de las cosas que les estamos diciendo. Sí tengo que decir una cosa, porque esto sí que es trascendental y afecta a sus vidas y haciendas. El déficit, como he dicho, es pura ciencia ficción. Pero en contra de lo que han pactado con Ciudadanos, a quienes, digo el PP, a quienes con toda razón toman por imbéciles, aunque puede que a partir de esta mañana ya menos, lo que va a hacer Rajoy, lo que piensa hacer este canalla de Rajoy, es realizar una subida brutal de impuestos sobre la clase trabajadora y la clase media. Es lo que están preparando para poder pactar la rendición ante el PNV. ¿Qué le parece a usted, don César?
Sí, pues fue el tema de mi editorial de ayer.
Ah, pues no lo sabía, don César.
O sea que, bueno, evidentemente estoy horrorizado, pero no. También tengo que decir que no me sorprende. Es decir, me revuelve el estómago, pero no me sorprende. No me sorprende porque yo ya sé cómo las gastan. Y entonces, pues es lo que hay, ¿no? Pero es lamentable, es lamentable. Y además lo terrible del asunto es que lo haga Montoro, que sabe lo que tiene que hacer y aún así peca.
Bien, esto, vamos a ver. Fíjese, don César, digo en contra de lo pactado, porque la condición sine qua non que ha puesto Albert Rivera para apoyar los presupuestos es que no se suban los impuestos.
Sí.
¿Eh? Sí, y claro, sí. Primero han dicho, dice, se lo vamos a subir a Google y a Amazon. Pero bueno, es que usted nos toma por gilipollas. ¿Usted qué narices le va a subir usted los impuestos a Google y Amazon? Le va a subir, primero, va a ser el chocolate el loro y luego eso lo van a repercutir directamente entre los usuarios. O sea, ¿qué me está usted contando? Pero vamos, además que estamos hablando de 400 millones de euros, no de los miles. Porque fíjese de lo que estamos hablando. Y con esto termino. Esto se lo hemos enviado tal cual a los responsables económicos que antes he dicho. El pacto, si los presupuestos generales a inicio no había por dónde cogerlos, el pacto con el PNV representa el desbarajuste presupuestario total, que no entiendo cómo Rivera lo va a aceptar. Solo el gasto adicional de actualizar las pensiones con el IPC va a elevar el déficit de la Seguridad Social este año a 21.660 millones. Fíjese que el año pasado fue de algo más de 18.000. Este año 21.660, de lo cual ya tienen el dinero para financiarlo, llamémosle así. Lo van a financiar 15.160 millones de deuda que ya están previstos, y 6.500 millones del fondo de reserva que se va a ver reducido a 2.000 millones. No van a quedar ya más que 2.000 millones y telarañas. Pero estas cantidades van a ser superiores en años siguientes. La no aplicación de la ley de sostenibilidad, que es una imposición de estos chantajistas del PNV, que no entiendo por qué lo han hecho, pero bueno, pero lo han hecho, que afecta a 350.000 nuevos pensionistas año, a partir del año que viene, va a suponer déficit adicionales de 1.500 millones en el año 19, de 3.000 en el año 20. ¿Por qué 3.000, que es el doble? Bueno, porque el año que viene serán 350.000 pensionistas y el año siguiente otros 350.000. Que pueden ser 370 o pueden ser 330, no me lo sé. Pero quiero decir más o menos el doble. 4.500 en el año 2021 y así sucesivamente. Porque el pensamiento de Rajoy es muy claro. Después de mí, el diluvio.
Sí, no tengo duda alguna.
Bien, y con esto simplemente decir que la deuda total, que esto es muy importante, que es el tema que hemos discutido con este miserable traidor de Juan Ramón Rayo, y que él se dice que no quiere debatir conmigo porque le insulto. Y hoy se han unido a él otros dos personajes siniestros, que son el señor Lacalle. Bueno, que este le pasa como a Montoro. Este no tiene, de tonto no tiene un pelo.
No, y, que va, la calle de tonto no tiene nada.
Fíjese que esta descerebrada, porque actúa como una descerebrada, lo siento por ella, porque no es mala persona, pero es una descerebrada, de Cristina Cifuentes, le encargó el que, a precio de oro, el que, con motivo del Brexit, que trajera una serie de empresas, a ver cuántas empresas podría traer de la City a Madrid.
Yo le dije, y ahora lo puedo contar, yo le dije en su día a Cristina que era un disparate.
Bien. ¿Cuánto dinero se ha llevado el señor Lacalle por esta gestión, entre comillas? Bueno, se ha pegado unos viajes a Londres impresionantes.
Vive en Londres, vive en Londres.
Ah, que vive en Londres. Bueno, por motivo de más. Bien, ¿cuánto le han pagado por esto? ¿Y cuántas empresas ha conseguido traer a España? ¿Usted lo sabe?
No, pero me imagino que pocas.
Yo diría que pocas, tirando a casi
a ninguna.
A casi ninguna, sí.
Sí, lo creo.
Pero fíjese. Ah, bueno, decía que, mire, les hemos contestado. Bueno, el señor. Vamos a ver, espere un momento porque lo tengo aquí. Y se lo voy a leer porque es lo más. Me parece lo más adecuado. Lo más adecuado para que lo entiendan. Y esto se entiende. Vaya por Dios. A ver, estoy intentando sacar el Centenator que les acabo de mandar. Mire, el Juan Ramón Rayo, bueno, la calle salió en tromba con un tal Bernardo Quirós.
Bernardo Quirós lo definía un antiguo amigo mío.
No sé quién.
Yo sí lo conozco. Un antiguo amigo mío, no quiero dar muchos datos porque en algún momento me ordenó que lo matara usted. Definía a Bernardo de Quirós como un liberal egipcio, es decir, de esos que ponen la mano hacia atrás, como se ven las pinturas de las pirámides. Y entonces yo recuerdo una vez que me dijo, bueno, es que Bernardo es un liberal egipcio. Yo desconocía lo del liberal egipcio y entonces digo, ¿cómo un liberal egipcio? Y entonces este amigo mío hizo el gesto de las estatuas egipcias, ¿no? Que usted sabe que una mano va hacia adelante y la otra se coloca hacia atrás, ¿no? Y entonces me comentó que ese era el tipo de liberalismo que practicaba. No me pilla de sorpresa.
El tipo de liberalismo que practican los tres, con más
o menos
efectividad. Qué pena que no haber sabido esto, porque lo hubiera puesto. Y además no hace falta que me diga usted quién es, porque yo ya me lo sé, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. O sea, me consta que usted lo sabe. Si no voy a dar más datos,
mire, por distinción. Con esto termino. Le voy a leer lo que les he mandado hoy. Lo he titulado sobre las cifras falsas de la deuda. Y se lo leo porque es muy breve, pero y es muy claro lo que explico. Digo, en los últimos días, en respuesta a un artículo de Juan Ramón Rayo calificando de conspiranoicos a las personas que, como nosotros, hemos venido denunciando la manipulación sistemática de la contabilidad nacional desde febrero de 2008 para ayudar al indigente mental y guerra civilista Rodríguez Zapatero a ganar las elecciones, hemos demostrado con cifras inapelables tanto el economista del Banco de España, señor Navascués, el profesor Juan Laborda y un servidor, la falsedad de las cifras de Rayo, en cuya defensa salieron también, cómo no, las coartadas del sistema habituales, señores Lacalle y señor Quirós. Yo no sabía que el señor Quirós le denominaba esta persona que conocemos bien los dos, que era un liberal egipcio.
Sí, yo la verdad es que no tengo argumentos ni a favor ni en contra, pero sí le puedo decir, porque eso me lo dijo a mí personalmente, que era un liberal egipcio.
Muy bien, bien. Sin embargo, como hay muchos lectores que no entienden bien los cálculos y razonamientos económicos y pueden pensar que esto es un debate entre economistas, en la que no son capaces de ver con claridad quién tiene la razón, me parece imprescindible el explicar el tema en román paladino en el que suele el pueblo hablar a su vecino. Para empezar, se trata de un tema de una trascendencia crucial, ya que el futuro económico de los españoles actuales y futuros depende de ello. Y para seguir, no se trata de un debate entre economistas a secas, sino entre economistas vendidos al sistema. Y digamos, y pregunto, ¿cuánto ha pagado el gobierno al señor Lacalle por traer empresas de la City a Madrid y cuántas ha traído? Y economistas independientes. Para aclararlo ante los ciudadanos, nada mejor que un debate público que venimos pidiendo sin éxito desde hace mucho tiempo. La razón aducida por Juan Ramón Rayo para no aceptar el debate es que un servidor le insulta. Es decir, que el que yo llame traidor a su patria, a quien trabaja para la destrucción de la misma, para quien afirma que un país que no permite separarse a quien lo desee es una cárcel. Fíjese, don César, qué barbaridad. Todo el mundo
democrático. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos y Lincoln era un carcelero.
Era un carcelero. Ello está tipificado en todos y Alemania ahora mismo como alta traición. Resulta que el decir que es un traidor es un insulto. Yo creo que es pura y simplemente una definición de un hecho objetivo. Pero bueno, bien. El que llame miserable, como le llamo, a alguien que ha escrito varios capítulos pagados a precio de oro en los libros de texto catalanes para adoctrinar a los niños, falseando escandalosamente la historia y fomentando el odio a España y los españoles, resulta que también es un insulto. A ver, don César, usted que es una persona culta donde las haya, ¿cómo denominaría a un tipejo que es que se dedica a escribir capítulos en los cuales, en los libros que defienden de adoctrinamiento de los nazis de la Generalitat? ¿Cómo le llamaría? Yo,
como mínimo le llamaría un indeseable. O sea, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que se me ocurre y evidentemente es un partícipe de la traición. O sea, eso no tengo la menor duda. Una persona que se dedica a escribir eso.
Lo que digo, luego digo aquí, digo, en realidad. Espero que la Guardia Civil, del mismo modo que ha aclarado pormenorizadamente los hechos políticos, es decir, la Guardia Civil ha clarificado muy muy bien el papel que han jugado personas concretas en momentos concretos en el golpe de Estado. Pero, sin embargo, hay una cosa que la Guardia Civil no ha hecho todavía, que es aclarar quiénes han financiado y colaborado en todo el tema de los medios, etcétera, etcétera. Y yo lo que espero es que la Guardia Civil lo acabe aclarando y aclaren en particular el papel desempeñado por Juan Ramón Rayo y quién le ha pagado para defender, como lo ha hecho él, a los nazis golpistas y a los camisas pardas, porque la defensa de Rayo que ha hecho de estos canallas ha sido absoluta y total. Y termino diciendo, dado que el señor Quirós parece haber aceptado un debate público sobre el tema, espero que la oferta no sea de nuevo un farol y que podamos realizarla cuanto antes en un medio con la mayor audiencia posible. Así que esto es lo que tengo que decir.
Yo sinceramente creo que pocas cosas me causarían más satisfacción que ver que la Guardia Civil llega hasta las terminales mediáticas de los golpistas catalanes.
Ahí está, ese es el tema. Que llegue a las terminales mediáticas y quién lo ha pagado, efectivamente.
Ahora, no soy nada optimista, igual que le digo una cosa, le digo la otra. Bueno, pero creo que eso, si efectivamente se viera cuáles son esas terminales mediáticas y cómo se les ha pagado con publicidad y de formas que no es publicidad, yo creo que quedarían aclaradas muchísimas cosas. Lo que me hace pensar que no se va a aclarar nunca, pero evidentemente es deseable. Bueno, don Roberto, yo le voy a dejar, como en todas las ocasiones, una canción, que es una canción country de Patti Loveless, que se titula Échale la culpa a tu corazón embustero.
Bueno, mi cantante country por excelencia y en general de toda la vida de Dios ha sido Patsy Cline, la desafortunada Patsy Cline.
Bueno, era grandísima cantante, extraordinaria. Esta solo coincide en el nombre de pila, pero también es country y, en fin, el título de esto casi se lo podríamos dedicar a Rajoy. Si ahora mismo se pregunta por qué Rivera le ha quitado el apoyo, se le podría decir échale la culpa a tu corazón embustero. Porque esa es la
verdad, muy bien visto eso.
Sí, es así. De modo que nos vamos a quedar con ello y hasta la semana que viene, Dios mediante. Don Roberto, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Un abrazo y buenas noches.
Un abrazo. To learn about me, baby. con estos compases verdaderamente extraordinarios de Patti LaBelle diciendo: si hay que echar a alguien la culpa, échasela a tu corazón embustero, y eso se lo podríamos decir a Montoro, a Rajoy y a muchos otros. Nosotros con esos compases hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido un par de cosillas útiles, y los convocamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Treat me.